Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Guaita, ¿a qué da corte pisar esta música?
Música del siglo XVIII como la Real Academia.
Fíjate. Es martes, como cada martes, toca hablar de educación aquí en La Linterna. Hoy vamos a hacerlo sobre el lenguaje inclusivo, a raíz de ese informe solicitado por el Gobierno, concretamente por la vicepresidenta Carmen Calvo, sobre la necesidad de que la Constitución se incorpore a esta moda política. El dictamen de la Real Academia lo conocimos ayer, después de varios meses de trabajo se aprobó por unanimidad y la conclusión es clara. La Constitución es gramaticalmente impecable, no plantea ningún problema jurídico ni lingüístico. El interés por cambiar el lenguaje que se emplea en nuestra Carta Magna tiene un origen distinto.
No por razones de orden gramatical ni de orden jurídico, sino en atención a valoraciones de orden político o legislativo que puedan ser de interés para quien en cada momento dirija esta nación nuestra.
El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, dio voz a la unanimidad de los académicos. El empleo del masculino genérico es totalmente correcto y pertinente, tanto en la lengua escrita como hablada. Presentado el informe, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Se trataba de ir avanzando con el lenguaje, lo que es normal en la calle, en la conciencia de cómo el lenguaje transforma la realidad, ¿no? Así que esperemos que no sea muy decepcionante para muchas mujeres que queremos que nos nombren con arreglo a nuestro género.
Carmen Guaita, profe de cabecera, buenas noches.
Buenas noches.
Para comprender el alcance de lo dicho por la RAE, hemos preguntado a una estudiosa del español, Raquel Pinilla, profesora de lengua en la RAE Juan Carlos.
Estoy de acuerdo con lo que ha propuesto la Real Academia Española. Me parece que de manera general hay que mantener ese masculino genérico y que las expresiones como todos los españoles son iguales ante la ley, es perfectamente válida y correcta.
Claro, si llevamos esto al absurdo, yo soy periodista.
Es que no lo podemos llevar al absurdo, no es justo, ni con el idioma ni siquiera con las mujeres. Ángel, cuando se dice, por ejemplo, Consejo de Ministros, es evidente que están incluyendo a las ministras. Cuando se dice Consejo de Ministras, están incluyendo a los ministros, excluyendo, quiero decir. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de esto? Yo creo que el tema es importante y conviene tener mucho equilibrio, mucho sentido común, y la Real Academia lo tiene, claro.
En la calle existe este debate. Esta mañana le escuchaba a Herrera, me pareció interesante, muy de sentido común, pero claro, decir, esto es un problema de políticos, de una parte de la política, pero claro, en la calle nadie va a un bar y dice, nosotros y nosotras queremos un gin tonic. Deme una entrada para mí, para mi hermana, para mi hermano. No, dice, deme una entrada para todos. O todos queremos un gin tonic. O qué vamos a pedir, familia. No sé, pero la gente es más normal.
Bueno, vamos a ver, en el lenguaje cotidiano es prácticamente imposible poner siempre el género masculino y femenino en todos los sustantivos porque nunca es agotador. Esto no quiere decir que no sea útil y que no sea importante, ¿eh? O sea, ha sido importante visibilizar, por ejemplo, el femenino de las profesiones. A mí esto me parece importante. De hecho, la Real Academia anima a usar príncipe y princesa en el caso del príncipe o princesa de Asturias. Lo que no podemos hacer es llevarlo al extremo. Incluso, fíjate, llevado al extremo, a mí al principio en este debate, cuando se incidía tanto en todos y todas, me fastidiaba un poco incluirme siempre en el segundo lugar. Es decir, si decimos todos los españoles, estamos todos ahí y yo me considero incluida, pero si decimos todos y todas, yo voy detrás, voy un paso por detrás de los chicos. No sé si me estoy explicando, Ángel.
Sí, perfectamente.
Siempre va el femenino detrás. Bueno, pues te da un poco de rabia también. Estoy exagerando.
Bueno, en inglés se dice ladies and gentlemen.
Sí, es verdad. Y en español, damas y caballeros. Pero yo me refiero a esta reiteración. Lo cual no quiere decir que no haya tenido un sentido, sí es importante, por ejemplo, visibilizar a las mujeres en el lenguaje. Lo que no podemos hacer es caer en la exageración, en el ridículo o incluso, bueno, lo ha dicho muy bien la Real Academia, el genérico nos incluye. Yo creo que debemos, en la medida de lo posible, ser razonables con esto.
La Real Academia asegura, se defiende, que lleva años limpiando los diccionarios de residuos machistas, de connotaciones misóginas. ¿El verdadero problema está en el lenguaje o en los comportamientos en la educación?
A ver, el lenguaje es el pensamiento y uno...
Uno piensa en español, en inglés...
Claro, uno piensa en un lenguaje, evidentemente, y entonces es evidente que habla como piensa. Pero también es cierto que la igualdad, la visibilidad, el respeto a la mujer es un tema mucho más profundo, de mucho mayor calado. Porque todos y todas, lo puede decir un maltratador, Ángel, estamos aquí hablando de un asunto de mayor calado, un asunto que compete a las familias, al tratamiento que se tiene a los hijos, a la igualdad, pues ante, por ejemplo, las labores de casa, a la escuela, al potenciar y al dar las capacidades tanto a los niños como a las niñas, a no silenciar. Y es mucho más profundo, de mucho mayor calado que decir... vosotros y vosotras constantemente.
La sociedad del 78, evidentemente, no es la misma que la actual. Le hemos preguntado a Raquel, a nuestra profe especialista en lengua, si el lenguaje que utiliza la Constitución se ha quedado viejo.
Desde luego, desde un punto de vista lingüístico, yo creo que en general es válida. Me refiero en el tratamiento del lenguaje inclusivo al que estamos haciendo referencia. Pero sin duda habrá que hacer cambios y tendrá que ir evolucionando igual que lo ha hecho la sociedad y que lo sigue haciendo.
Vámonos a un aula. En tus reuniones con padres, ¿hablas de alumnos y alumnas, niños y niñas? ¿O depende del padre si es padre de una niña o si es padre de un niño? Claro, pero...
Pues te voy a contestar con toda franqueza y también con toda humildad. Me siento libre para hablar con el genérico, porque los padres de mis alumnos saben, Ángel, que yo me esfuerzo muy seriamente por la igualdad entre los niños y las niñas, entre los hombres y las mujeres. Y entonces entiendo que los padres ven mi trabajo y les resulta secundario que yo pueda decir, todos los alumnos de tercero iremos de excursión el viernes, porque ahí evidentemente están incluidas mis alumnas también.
¿Algún padre te lo ha recriminado o te ha dicho, oiga?
La verdad es que no, nunca. Yo creo que lo digno de recriminación sería la exclusión real, es decir, los actos que pudieran excluir sí, no, tanto a los niños como a las niñas.
La moda puede acabar calando.
Sí, pero es una moda, es que esto ni siquiera es una moda, es una iniciativa que no puede llevarse al extremo porque no tiene tanto sentido.
Mira lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo.
En la calle nos llaman vicepresidentas, ministras, diputadas, alcaldesas, concejalas. Nos llaman así. Eso está en la calle, es normal. Las mujeres, si nos llaman vicepresidente, no volvemos la cara. Nos tienen que llamar vicepresidenta para sentirnos concernidas.
Es lógico que hablemos de vicepresidente, vicepresidenta, de maestro y maestra, lo hemos dicho con las profesiones, pero referirnos al lenguaje inclusivo es algo más. Raquel, la profe.
Resulta interesante precisar, y así lo hace la RAE en su informe, que el término lenguaje inclusivo no se refiere únicamente al desdoblamiento de masculino y femenino, sino también al uso de sustantivos colectivos, como por ejemplo el profesorado, el alumnado, y por supuesto a la utilización del masculino como término gramatical no marcado. Entonces, eso es lenguaje inclusivo también.
Vamos a hablar de los plurales. Clase de lengua. Se puede decir rey o reina, faltaría más. Príncipe o princesa, maestra o maestro. No se puede decir periodista o periodista, curiosamente, yo lo voy a reclamar, como he dicho, llegando al absurdo. Pero en plural no es profesores y profesoras, es profesores.
Sí, el plural es este masculino genérico inclusivo del que habla la Real Academia. Si hablamos del claustro de profesores, ahí estoy yo. Y esto nadie me lo puede negar. Y bueno, yo creo que es así. Evidentemente, la vicepresidenta del gobierno es vicepresidenta del gobierno. Y en el tratamiento hacia ella, pues hay que llamarla vicepresidenta, estaría bueno, y a mi profesora. Pero luego el colectivo al que yo pertenezco es el colectivo de profesores. Y esto, pues es así en nuestra lengua castellana, sin mayor problema. La discriminación, la igualdad, hay que trabajarlas muy, muy, muy en las obras, no solo en las palabras.
Llevamos muchos días hablando de un tema, nos queda un minuto, Carmen, pero no puedo dejar de preguntarte. El famoso PIN parental. Tú eres maestra de escuela. ¿Qué te parece?
Pues Ángel, me parece una irrupción de la política en la escuela y me parece un desvío de la atención de la política pues hacia otros asuntos o a otros temas que deben preocuparnos más a los españoles. Lo que pasa es que el tema es importante, ¿eh? El tema es ¿qué es la educación y quién educa? Evidentemente los padres tienen la potestad sobre sus hijos, el derecho y el deber de educarlos en sus creencias. Pero los profesores también educamos. ¿Y en qué educamos los profesores? Pues transmitimos el modo de empleo de la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad democrática, un Estado de Derecho, tiene unas reglas de juego. Eso es lo que enseña la escuela. Y lo enseña a partir de lo que contienen las leyes de educación. Por eso es tan importante, Ángel. Que las leyes de educación estén bien escritas, que tengan consenso de los políticos y de la sociedad, que haya un pacto de Estado por la educación. Lo estamos pidiendo por eso, para que lo que la escuela transmita sea realmente lo que la sociedad quiere transmitir con respecto a qué sociedad tenemos, qué herencia queremos dejar a las generaciones jóvenes. Y luego, por otro lado, hay que tener mucho cuidado con este tema del veto a las actividades complementarias. Ni siquiera podemos pensar, Ángel, que afecta solamente a la escuela pública. Por ejemplo, fíjate, voy a poner un ejemplo. Los colegios, las escuelas católicas escolarizan a muchos hijos de familias que no son creyentes y también pueden ejercer un veto, por ejemplo, por actividades complementarias que están relacionadas con el culto religioso, por ejemplo. Quiero decir, no se puede meter la política en la escuela. Hay que escribir una buena ley de educación y luego hay que tener confianza en los profesores. Es muy duro recibir desconfianza.
Ampliaremos.
Sí, por favor.
El próximo día hablamos de esto.
Vale.
Carmen Guaita, todos los martes, Educación en la Linterna. Gracias.
Gracias a ti.